Herrera en COPE.
Estar informado.
Julián Ruiz empezó a coleccionar vinilos cuando su padre compró un tocadiscos en casa. Sería a finales de los años 50. En todos esos años, imagínense la cantidad de vinilos de los que ha podido hacer acopio. Bueno, más de 623.000. Que es que te quedas con la cifra, que no te lo crees. Le llevó 6 meses recopilar unos 2.000 vinilos que él consideraba como imprescindibles, únicos o sencillamente impresionantes. Y al final ha seleccionado 867 vinilos de su colección Plásticos y Decibelios, y los pueden ustedes ver expuestos hasta el 18 de septiembre de este año en la sala de exposiciones del Centro Conde Duque de Madrid. Así que si vienen por Madrid, por favor, pásense, porque eso debe ser una maravilla. Yo me voy a pasar por allí. Hola, Julián Ruiz, ¿cómo estás? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
MJ.
Bienvenido. Ya sabes que esta es tu casa también. ¿Este fue el primer vinilo que compraste?
Sí, con 20 pesetas. Porque ahorrando lo que me daba mi abuelo, que es el que me daba más. Perdón. Pero había vecinos que eran mayores que yo y que tenían conexiones con Torrejón de Ardoz y Fleming y por las militares, y tenían discos de Elvis Presley, Little Richard, Johnny and the Hurricane y ya. Y curiosamente, sabes que en la presentación de la exposición de Avalador elegí a Miguel Ríos. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Aparte de que tengo una amistad, pues, imagínate.
No está mal elegido, ¿eh? Tampoco.
No, es lo que dices tú, MJ. ¿Quién ha tenido éxitos en los 60, los 70, los 80, en los 90,
y sigue,
en los 2000,
y sigue
2010
igual,
y 2000?
Igual.
Y curiosamente es que lo elegí a propósito. Pude haber elegido pues Javier Gurruchaga, los que he producido yo, ¿no? Y curiosamente, yo me compré ese disco y Miguel, 2 meses después, sacaba su primer single, que era Le Twist Again.
Uh-huh.
Curioso.
Curioso, curioso.
Nos reímos mucho. Y, en fin, ese era el primero. No sabía que me iba a hacer un coleccionista. Luego fui un coleccionista a partir de los 19 años. Ya hacía un programa de radio con José Domingo Castaño.
Cágate.
La tabla redonda del disco. Y ya luego por los 40, luego en 80, y ahora la web, que es lo que más interesa porque es lo más directo y donde hay más publicidad, ¿no?
Julián, son 50 años coleccionando vinilos, unos discos que muchos de ellos, como dices, tú ponías en tu programa. Yo creo que ver todo eso, aunque sea una parte solo, verlo expuesto te debe hacer mucha ilusión.
Pues sí, ahí anda.
Dices, todo esto lo quise buscar yo,
fíjate,
lo encontré y lo compré.
La selección era... las cogía uno a uno, veía este, bueno, lo puedo, el corazón no me ataca tanto, lo puedo separar. El siguiente, este sí me ataca, pero hay que ser muy riguroso porque hay que elegir los mejores fuera. Pero el que me tocaba el corazón, ese estaba directo. Es decir, que como decía una canción, ¿no? La exposición está hecha directamente al corazón.
Claro que sí. Chubby Checker, empiezas por ahí. Luego era pre-Beatles, en discos de Elvis.
Mi padre me trajo el primer single de los Beatles en octubre de... Perdón, en noviembre de 1962.
¿El Lomidú? ¿El Lomidú? ¿Ese te lo trajo tu padre? Sí, ¿no? De los Beatles en la exposición. ¿Cuánto hay de los Beatles?
Muy raros. ¿Te imaginas el Sgt. Pepper que ponga Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band en cirílico?
¿En cirílico?
Claro, es un disco
Qué
ruso.
Qué barbaridad.
Yo es que como estaba también en Marca, que lo sabes,
sí.
Pues viajaba mucho a los países comunistas, a los del telón de acero, que ahí mandaba yo a algunos para que supieran lo que era el comunismo. Y me compraba pues discos, tengo de los Rolling Stones búlgaros 3 o 4, de los Beatles rumanos, hasta tengo uno de los Beatles que compré en Lima.
Casi nada.
En Perú. Hay una colección, pero sobre todo tengo la maravillosa sensación de que los singles, este single que me trajo mi padre, eran singles. Dos canciones. Nada más que se publicaban dos canciones en Inglaterra, Estados Unidos. En Europa, en Francia, en Italia, en España, los sacábamos cuatro canciones, standard play. Hoy día, esos standard plays que tengo yo, todos, no los he puesto todos porque hay joyas maravillosas, ¿no? Desde el Yellow Submarino o el mismo Love Me Do, que salía con tres canciones más. Uh-huh. Eso tiene una significación muy especial para mí, por no hablar de los Rolling Stones.
De eso te iba a preguntar, que ya apuntabas, enseñabas la patita por debajo de la puerta de los Stones. ¿De los Stones qué hay? ¿Qué enseñas?
Hombre, de los Stones hay cosas rarísimas. Let's Spend the Night Together, que está... No quiero que me dejes en época franquista, pues no se podía decir vamos a pasar la noche juntos.
Exactamente. No quiero que me dejes.
No quiero que me dejes. Ahí también, y entonces nos metemos en la zona de... Yo estoy muy orgulloso de esa zona artística, porque hay todas las portadas que hizo Andy Warhol. Bueno, recuerda ahora MJ que Andy Warhol vendió el cuadro de Marilyn Monroe por 169 millones de dólares. Y hay toda la colección, que hay cosas muy raras que les choca a la gente porque ven a Menlo Avenue de John Lennon, que lo hizo ya cuando estaba muerto Yoko Ono, y dijo Andy Warhol que lo hiciera porque uh-huh. eran muy amigos. Bueno, hasta Paul Anka, Aretha Franklin, Diana Ross... Y Miguel Bosé.
Miguel Bosé. Le hizo una portada a Andy Warhol.
Y le pregunté al propio Miguel y me dijo que nadie sabe dónde está ese cuadro. Pues sí, vale, muchísimo dinero. Y luego, pues está la obra maestra de Andy Warhol. Aunque él se apunta lo de la lengua. Lo de la lengua lo hizo un chaval de Londres de la Politécnica Artística que le pagaron 125 libras. Y fíjate lo que se ha convertido. Es quizá el signo más reconocible en la historia de la iconografía, ¿no?
Desde luego, absolutamente.
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 Y Andy Warhol hizo el de la cremallera.
¿Qué señor?
Sticky Fingers.
Sticky Fingers.
Que le bajas la cremallera y encuentras el calzoncillo, ¿eh?
Sí. Cuidado. Cuidado, que somos cuidadosos.
Y una vez le pregunté a Mick Jagger si él era él. Dice, no, se cabreó. Dice, eso era un efebo de Andy Warhol.
Un efebo. Oye, ahora que estás en la etapa, que hemos entrado en la zona artística de esa exposición, ¿no? Hablando de Andy Warhol, ¿también hay alguna portada que es de Miró?
Dos. Que hizo para María del Mar Bonet. Qué guapa era, madre mía.
Bueno, qué señora.
Cómo canta, además. Y Raymond. Curiosos, ¿no? Pero hay otra que choca mucho y la gente se fija mucho y va ahí porque ven ese extracto biomecánico que hacía Giger. Que es una portada de Emerson Lake & Palmer que se llama Brain Salad Surgery, que significa... Bueno, no puedo decirlo. ¿Qué significa en el...? Yo estuve en Zúrich con la presentación del disco y nos presentaron a Giger, el autor, y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo ahora? Y dice, bueno, me han pedido un monstruo para una película de terror y tal, y estoy haciendo ese monstruo, vamos, mi estilo biomecánico era...
Madre mía. Bueno, es que encima eres tan cinéfilo, me imagino que... Las bandas sonoras también.
Me lleva un disgusto porque solo han salido 140. Y tengo, madre mía, yo qué sé, 20, 30 mil, 40 mil, no lo sé.
Creo que tienes una versión impresionante de los 10 mandamientos.
Y otra de Motín en la Bounty con Marlon Brando. Y Joyas de Bambi que se abre. O el original de La Dama y el Vagabundo, con un disco con los propios dibujos de la factoría Disney. Eso es
qué maravilla.
Incunable.
Qué maravilla. ¿Hay desplegables también?
Muchos. ¿Mm? A mí me gusta mucho el que hicieron Jethro Tull en el álbum Stand Up, Levántate, que el álbum pues estaba cerrado, ¿no? Y abrías, pues se abría y salían los cuatro Jethro Tull levantados. Me hizo mucha gracia, ¿no? Pero hay muchísimos más, y en No hablemos de los eróticos, está las dos vírgenes, menudo las vírgenes, John Lennon y yo con el nudo por delante y por detrás.
Sí, sí.
También está un disco sexual que me gusta mucho, que es el de Bananarama, y también muchísimo, muchísimo el de Blind Faith, con una niña púbil de 13 años. Que, es decir, son portadas que antes... Olvídate.
Olvídate ahora.
No sé, el mundo ha cambiado, pero bueno, la realidad y la colección es el espíritu del siglo XX... de los mejores artistas, los mejores fotógrafos, los mejores diseñadores, los mejores pintores, estaban ahí. Es quizá el arte más vigente y más vivo, porque todavía han subsistido y están todavía en auge, de la historia del arte en el siglo XX.
¿Y cómo conservas tú, que tienes tantos? Que esa es otra,
varios, ¿no? Sitios.
Sí.
Bueno, ¿Cómo los conservas?
Primero, se ríe porque conoce mi casa.
Primero, ¿dónde los metes?
En varios sitios.
Segundo, ¿cómo conservas lo que es la portada? Y después, ¿cómo conservas el propio vinilo?
Pues es muy fácil. Antihumedad. Pastillas de antihumedad.
¿Ah, sí?
Sí. Si tienes muchos, hazlo. Si vas a la exposición, yo creo que están bastante bien, ¿no, Fernando? Y hay joyas del siglo, iba a decir el siglo XIX, pero casi hay,
claro.
Hay discos de 1930. Otra de las joyas es lo que hizo en la radio Orson Welles con La guerra a los mundos, o un disco de Groucho Marx, en fin, una colección que merece la pena.
Sí, señor, que merece, vaya que sí lo merece. Oye, y Julián, ¿es para nostálgico solo o no?
No. Es artístico. Cuando vean esas portadas, hay algunas portadas que son inimaginables. Por ejemplo, no hemos hablado de los retratos. Retratos con Luis Miguel de 8 años. ¿Sabes qué? Me propusieron producirle y yo conocí al padre y salí corriendo. Aparte que no me acapo, no me gusta ese estilo. Y bueno, hasta hay uno de Sara Montiel que choca mucho. Está Janet, los Picnic. Ángel.
Hay muchos españoles ahí, en la exposición,
muchos,
¿no?
Muchos, muchos, muchos. Hombre, está Miguel Ríos, el Sonojoy, que es el único... Es que se nos ha faltado también Miguel Ríos, el único que hizo un número uno mundial con a Sonojoy, el himno a la alegría.
Uh-huh.
Y está el LP americano, que se lo regalé y no, me cabré con él porque dice que no sabe dónde lo tiene. Es decir, él de no es colector...
A matarle.
No es colector de discos, vive el presente mucho y ya está, es maravilloso. Hay otros también del Gurruchaga, porque la Orquesta Mondragón la hice yo todo. Hay también de Tino Casal, por supuesto, raros. Hay un retrato de Eloís de Tino en portada bastante interesante. En fin, está el primero de Alaska que hice yo. Horror en hipermercado. Se lo hice yo, que se abría. Se abría grande, pero lo han dejado en pequeño. Bueno, no sé.
¿Cómo se puede medir cuánto vale un vinilo? ¿Por el artista? ¿Por el que canta? ¿Por el que hace la portada?
Ayer mismo, perdón, con el aire acondicionado.
Ya, estamos todos igual.
Ayer, antes de ayer, John Peel, que era un disc jockey, tú.
Sí.
Un DJ que muy famoso en Inglaterra, vendió por un test pressing de esos 24.000 libras esterlinas. Por el Two Virgin firmado, 30.000 libras. Por otros discos muy raros, su mujer y su hija estaban como locas, más de 600.000 euros.
Se pueden quedar tranquilas, ya pueden vivir.
Oye, y nada más que saco unos cuantos.
Claro. Tiene preguntas también para ti, Goyo González.
Me puede llamar, jeje.
¿Qué tal, Goyo?
la digitalización le permite seguir haciendo su plásticos y decibelios, pero ¿la digitalización ha matado al coleccionista del futuro?
Qué va, hombre. Mira, pongo un estilo. ¿Cuál es el artista más importante y que más vende ahora mismo?
Dígame usted. ¿Podéis decir?
Sí, hombre, Harry Styles.
Harry Styles, bien.
El último disco lleva 1.200.000 vinilos. ¿Sabéis cuántos CDs?
¿Cuántos?
No llega a 100.000.
Fíjate.
Está muerto el CD. Y el vinilo está sobre... Pero es que, lógico, yo cuando sacaron los japoneses ese invento del CD, que era tan pequeño, ellos tienen siempre la manía de hacerlo todo pequeño, porque no caben. Y como no caben, lo hacen todo pequeño. Digo, ¿por qué no hacéis el CD, que se puede hacer en grande, y sonaría un mejor, nunca como un analógico, y las mismas portadas? Estáis matando realmente a la gente que hace la música.
Ha coincidido con él recientemente. Sea sincero, ¿Jagger está para muchos trotes?
Sí, 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 está muy bien. Yo siempre cuento la anécdota, me la han preguntado muchas veces, que en Bremen, porque estaba actuando U2 en Bremen, pues fuimos yo y tenía que hacerle una entrevista porque estaba con el álbum Codes in the Doorway, que era un atentado a su exmujer, que la ponía verde. Y estaba con Carla Bruni, que realmente estaba enamoradísimo de Carla Bruni, Mick Jagger. Y comimos, y Bono y yo comimos un filete, y Mick Jagger se comía un plato de lechuga. Así está.
¡Qué alegría! Claro. ¡Qué alegría! Usted a McCartney le llama Sir Paul, y él a usted, Sir Julian. Si fuera británico y no español, ¿le habrían dado ya un título?
Hombre, no. Yo creo que no.
¿Una tampoco, calle?
Tampoco merezco tanto. No, lo de ser poli, eso es por el cachondeo que yo tenía con él. Pues digo, hombre, he entrevistado a Paul 12, 14, 15 veces, no lo sé. Y al darle el ser en aquella época, le dije, hello, Sir Paul. Y él dice, como ya, con reticencia, hello, Sir Julian.
Y ahí se quedó.
Ahí se quedó.
Usted siempre ha sido un profesional de la música ecléctico. ¿Entra sí, en ese eclecticismo el trap y el reggaetón?
No. El rap sí, pero el hip hop antiguo, ¿no? Pero el reggaetón... ¿Sabéis que el reggaetón es un ritmo polaco?
Ah, no sabía.
Sí, regional polaco.
Uh-huh. Vaya.
Si os queréis otro día o eso, lo mando la prueba inequívoca. Pero vamos, el reggaetón es simplemente una bifurcación del hip hop americano, pero en latín.
Mira. Y ya por último, ¿ha cedido parte de su colección después de meses de selección para una exposición que vamos a disfrutar todos? ¿Cedería su armario al Museo del Traje de Madrid?
¿Cómo se nota que me conoce mucho?
Siempre me han flipado sus estilismos.
Pero Goyo, Goyo, tú sabes que no me he gastado nada, nunca en nada, nada más que...
En ropa.
En ropa.
¿En ropa?
O sea, la verdad, y los que me conocéis lo sabéis.
¿Se la sigue haciendo en su sastre de Londres?
Bueno, hoy llevo una chaqueta que me compré en Shanghai, de auténtica seda, de una, la mejor calidad de seda china. Y llevo una chaqueta de Lasky, que era el camisero y el que ponía la ropa a Elvis Presley. Compraba en el hotel, famoso Hotel Peabody, que es una maravilla en Memphis, que es una ciudad que me gusta mucho.
Bien hecho un pincel. Hasta el 18 de septiembre, en la sala de exposiciones del Centro Conde Duque de Madrid. Lo más granadito que tiene Julián Ruiz en portadas. Gracias, Julián, como
Julián,
siempre.
Julián, un abrazo. Te recuerdas en casa.
Adiós.
Un beso.
Un abrazo.